El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Afganistán puede ser el Irak de Zapatero. Ese es el título que le da Rafa Cid al tema de hoy, que lógicamente es la situación en aquel país, en Afganistán. Y sostiene Rafa Cid que el rechazo a la intervención de España en la guerra de Irak echó al PP del gobierno, a pesar, dice Rafa, de tener a su favor todos los indicadores económicos. Y dice también que al día de hoy, con una situación económica diametralmente opuesta, la creciente impopularidad de las acciones de la OTAN en Afganistán pueden cebar una reacción similar que, sumada al agujero negro de la crisis y el drama del desempleo de nunca acabar, termine con Zapatero. Por eso, dice Rafa Cid, los fontaneros de Moncloa pretenden ahora sellar acuerdos de Estado con Rajoy, cediendo incluso en aspectos estratégicos como la educación y la energía. A ZP, termina Rafa, le llega el agua al cuello y quiere botar un arca de Noé para el diluvio que viene. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, tan grave es la situación porque, claro, tú haces un paralelismo y nos remontamos a la guerra de Irak, pero la situación de sensibilidad y movilización que había en las calles con la guerra de Irak no se ha visto con la situación en Afganistán, a pesar de que lleva muchísimos años enfangado ese país.
No, efectivamente, no existe ninguna comparación en estos momentos. Lo que ocurre es que se están cambiando los registros de una forma vertiginosa y el gobierno socialista se está encontrando con continuos problemas. Él crea muchos problemas, hay muchos problemas que además no resuelve, y eso hace ver una perspectiva muy difícil, muy, muy difícil, a la que se va a sumar un hecho inesperado. No se pensaba en ningún momento que el tema de Afganistán, donde hay una aparente justificación jurídica, cosa que no justificación ética, legitimización, porque realmente las potencias incluidas en la OTAN que están interviniendo en Irak están actuando como potencias coloniales, y eso unido a una situación realmente compleja, que ya digo, se agrava por momentos frente a una situación que en el resto de Europa va a cambiar a mejor y en España, al contrario, se va a empeorar, hace posible que ese elemento que no estaba en las previsiones emerja.
Sí.
Entonces, el pueblo español siempre ha tenido una enorme sensibilidad al tema de la guerra. Hay que darse cuenta de que, a pesar de los pros y los contras, hay un hecho positivo, indudablemente, que ha formado una conciencia bastante pacifista en el ciudadano normal, porque España no ha estado envuelto en ninguna de las dos guerras mundiales. Ayudó a Hitler con la famosa División Azul y de otras formas, y también evidentemente ha tenido una larguísima experiencia colonial, pero esa actitud ante la guerra en la historia de España ha ido provocando revueltas sociales. Recordemos todo lo que tuvo de ahora mismo estamos a 100 años del 1909, cuando se fusiló, se asesinó a Francisco Ferrer Guardia, responsable de la Escuela Moderna, por fundamentalmente acusarle de ser el instigador de la Semana Trágica de Barcelona, que había tenido como origen la revuelta contra las levas de militares, de ciudadanos, para luchar en las colonias. Entonces, hay que tener la previsión de que el tema de Afganistán va a entrar en un proceso cada vez peor. De hecho, lo que está ocurriendo últimamente demuestra que allí no hay ningún tipo de perspectiva, y evidentemente eso va a significar dos cosas. aparecen en las páginas de los periódicos continuamente con opiniones públicas europeas, concretamente sobre todo la inglesa, que cada vez van a estar más en contra y van a pedir salir de Afganistán. Después, la percepción clarísima de que estamos llegando a un régimen absolutamente corrupto, que no está restableciendo ningún baremo mínimo de democracia, la carnavalada que ha supuesto las últimas elecciones en Afganistán, es de traca. Hace poco escribió un artículo Ignacio Sotelo en El País, demostrando dos cosas clarísimas, y es que, por ejemplo, entre un 12 millones de personas mayores de 18 años censadas para votar, habían dado lugar a 17 millones de votos, veamos el fraude, y que el 31% de las acciones con víctimas de las tropas de la OTAN en Afganistán habían afectado a civiles. Bueno, esto evidentemente se va a poner continuamente encima de la mesa. Por cierto, hay que comparar las elecciones en Afganistán, que están tuteladas además por la OTAN y por las potencias supuestamente democráticas, y que se están aceptando como si fueran normales, y es absolutamente indecente y anormal, elecciones en tiempo de guerra, y el pucherazo es fenomenal, con las elecciones que hubo en Irán, que crearon manifestaciones de gente en la calle, es decir, con una expresión bastante democrática o con posibilidades de expresión contraria a la versión oficial. Por cierto, también, que si alguien ha visto la televisión estos días, se habrá dado cuenta de que el gobierno elegido era después sometido, me refiero a Irán, elegido al plebiscito del propio parlamento. En fin, volviendo a Afganistán, nos encontramos asistiendo en una guerra que no tiene justificación legal, ética ni legítima, que es una guerra de apoyo a unas pretensiones de un conglomerado de países, en el que además se encuentra como principal aliado los militares que estaban también con Aznar en la foto de las Azores para Irán, me refiero, sí, concretamente a Estados Unidos, país cuyos militares no responden ante el Tribunal Penal Internacional. Y sin embargo, ahí vamos a ver continuamente que nosotros vamos a tener cada vez más bajas, por un lado, ya hay 88 muertos, pero al mismo tiempo va a ser inevitable que se vea claramente que aquella es una misión suicida y además profundamente injusta y de actuación claramente colonial. Por tanto, es previsible que eso se sume a la agenda diaria, y a lo mejor Zapatero va a recibir la medicina que dio a Aznar. Dependerá en gran medida de la actitud de los movimientos sociales y de los sindicatos. Recordemos que en el tema de Irak fue decisivo la participación, la movilización protagonizada por los sindicatos, a pesar de que no era un tema sindical, que se echaron a la calle y movilizaron a parte de la izquierda y a parte de los movimientos sociales. Ahora los sindicatos están unidos por razones de interés común, me refiero a las burocracias sindicales, con Zapatero. Llegará un momento en que se tendrán que preguntar esas burocracias sindicales si pueden aguantar el descrédito que les supone seguir apoyando a todo el conjunto de la política de Zapatero, no solamente a la económica social, sino también a políticas como estas.
Bueno, quizás es el momento de recordar, quizás lo hemos debido hacer al principio, porque claro, puede haber quien pregunte, bueno, ¿y esta gente por qué habla de Afganistán ahora y no lo hizo hace dos meses, un año o año y medio? Bueno, porque hay acontecimientos que ponen de manifiesto la gravedad de la situación allí. No es que ahora sea más grave que antes, sencillamente que han ocurrido cosas que ponen de manifiesto. Y una de las últimas cosas, aparte de esas elecciones, en clave de pucherazo, como bien dices tú, un bombardeo de la OTAN, supuestamente sobre talibanes, que se han cargado a 100 civiles, ¿no? Y los ataques que está recibiendo también el destacamiento español.
Pero ahí estamos los dos involucrados.
Es decir, claro.
Quien ha bombardeado y quien ha matado a civiles una vez más, es inmediatamente, digamos, como postelectoral, es la fuerza conjunta en la que está España.
Está clarísimo.
Lo cual es previsible e inevitable que las represalias sean sobre ese conjunto de fuerzas, con lo cual esto es un toma y daca inevitable. Pero es que además asistimos ahí, digo, como una situación de explotación y de régimen colonial. Voy a poner dos ejemplos. Comentando estos hechos el otro día, un general general, creo que responsable máximo del Instituto de Estudios Estratégicos, intentó convencer a su interlocutor, que era un periodista de radiofónico, en un informativo de las 8 de la tarde, me parece que era el viernes, de que fundamentalmente, o en su gran mayoría, eran acciones, ya no dicen de contrainsurgencia ni de rebeldes, de bandoleros,
sí.
Y que se dedicaban a más o menos a actitudes mafiosas. Lo comparó con José María el Tempranillo. Ayer domingo yo he escuchado al general de las tropas, al mando de las tropas americanas en Afganistán, referirse a esa matanza de la aviación, y ha dicho que se iba a abrir una investigación porque parece que es cierto que ha habido algún daño en civiles. Es decir, estamos ante unas fuerzas de dominación, de explotación, invasoras, que combaten contra un enemigo que no les dan ni siquiera la categoría de personas. Es decir, digamos que el nivel de adyección que se está dando en esa guerra va a superar dentro de poco lo admisible. Y claro, ahí estamos nosotros metidos cuando este gobierno hizo bandera pacifista para llegar al poder. Claro, es un gobierno que nada en la contradicción. Tenemos una ministra mujer de defensa que se presentó como pacifista, y que en este momento está demostrando ser un perfecto halcón. Por otro lado, ante los incidentes del otro día, que hubo esta refriega con tropas españolas allí, la salida es que se va a enviar más soldados.
Sí, sí.
Bueno, para eso sí hay dinero. Es decir, para que España esté en una guerra que ni le va ni le viene, que está creando muertes de ciudadanos españoles, que está emponzoñando la imagen de España ante una parte del mundo árabe, que era un mundo al que, por razones históricas, estamos próximos, sí hay dinero. Bueno, yo creo que hay muchas razones que van a empezar a trasladarse a la opinión pública para que se vea la profunda sinrazón de esa actuación española en esa guerra que nadie ha explicado.
Uh-huh.
Resulta que se está planteando como un grupo más o menos como si fuera una ONG, como si fuera una injerencia humanitaria. Por cierto, la injerencia humanitaria la inventó Stalin ahora hace 70 años invadiendo Polonia, aliado con Hitler. Eso era una injerencia humanitaria, era para salvarles de sus dominadores oligarcas, etcétera, etcétera. Y claro, ese refriega que han tenido los soldados españoles era el batallón electoral. Es decir, teóricamente, unos señores que debían ser algo así como unos policías municipales, cuya misión debería haber sido más o menos vigilar que se cumplieran las normas electorales en las urnas, en los colegios electorales. Bien, dicho eso, digo que creo que esto se va a poner en la agenda electoral, porque a Zapatero se le están cerrando casi todas las puertas. De hecho, él acaba de venir de vacaciones después de ver al rey, que le ha vuelto a repetir lo mismo, que hay que remar juntos, y pretende llegar a pactos de Estado con el PP, con Rajoy, para intentar controlar todo lo que hay. Evidentemente ahí cuenta con el PP, porque va a estar a favor de esa intervención, porque está en su ADN político. Habrá una contradicción profunda en el que el PP va a estar a favor de una acción que se va a aumentar en cuanto a efectivos, cuando el PSOE utilizó eso para descabalgar del poder.
Sí,
pero es que al mismo tiempo Zapatero se está quedando absolutamente solo de los medios que tenía de apoyo. Este último domingo el periódico El País, por razones evidentemente materiales, le ha zumbado en toda la cresta de una forma que clarísimamente significa que se pasa a la oposición, digamos. En un artículo profundísimo de economía titulado A la deriva, tacha prácticamente de inútil a Zapatero y a su gobierno. Todo ello porque evidentemente Zapatero y el gobierno de Zapatero no les ha concedido lo que ellos querían en el tema de la televisión digital terrestre. Todo eso es un panorama que se va a cernir en poco tiempo y que puede sumarse y convertir un elemento, ya digo, muy sensible en la opinión pública, que es esa guerra absurda, injusta y ya con muertos continuos, en un elemento que sirva para dinamizar un panorama político ya de por sí muy complejo. Pero dicho eso, porque alguien puede decir, bueno, y estos son batallitas y son historias y tal, dicho eso, ¿qué es lo que desde un punto de vista libertario, anarquista, podemos decir de esto, aparte de lo que de la posición clarísima antimilitarista e incluso pacifista? Bueno, pues hay algo muy grave, y es que cuando un país como España de nuevo empieza a marcar el paso de la OCA, quiero decir, empieza a poner por encima de los derechos cívicos el código de justicia militar y la bandera y toda esta fanfarria, se empieza a militarizar el país. Es decir, volvemos otra vez a esa historia que ha sido la tradición de la derecha en España, de que los protagonistas de la vida, en vez de ser los ciudadanos, los trabajadores, los que realmente producen y hacen progresar el país, son los grandes señores, los reyes, los militares, las batallas, en fin, toda la parafernalia, eso. Y eso es muy grave, porque junto con el dominio de la Iglesia es lo que ha hecho de este país un país en el sentido culturalmente conservador, reaccionario, que nos impide realmente tener una democracia mínimamente habitable. Y ya digo, esta volver otra vez a faenas y expediciones militares lo que hace es redundar en esa línea de que todos los días los periódicos, las emisoras, la cultura normal sea una cultura que transite por ese camino, y eso es todo lo contrario de una democracia y de un espíritu civil. Y ya hay rasgos que se nota que eso está ahí. Ojo, volvemos a tener al frente de los servicios secretos a un militar, y lo ha puesto el Partido Socialista, un general, por cierto, y además que era el anterior jefe de la Junta de Estado Mayor. Y anécdotas, el otro día este periodista, que era el director de un informativo de la radio pública, que entrevistaba para el tema de Afganistán a este alto mando, se dirigió a él, y es un tic muy normal, con mi general.
Sí, mi general. Es bastante habitual esto, ¿eh?
Eso, sí, pero demuestra tics. Mucho.
Sí, sí,
demuestra mucho hasta qué punto consideramos que los militares, sobre todo los altos mandos, son personas que tenemos que darle un tratamiento especial,
sí,
y que están por encima de la condición normal. Por eso digo que es muy grave, y que tengo la impresión de que este elemento se va a incorporar de una forma traumática en muy poco tiempo a la agenda política. Hay que tener en cuenta que el año que viene va a ser el año quizá más complicado para todo el sistema político, no solamente para los trabajadores que están sufriendo la crisis. Va a ser el año más duro de la crisis. España va a estar representando la presidencia de la Unión Europea, con lo cual se va a ver obligado a ratificar acuerdos muy derechistas que se adopten en Europa, y seguramente el tema de la crisis de Afganistán tome una dimensión inusitada.
Pero dependerá, tú lo mencionabas antes, dependerá mucho también, de me imagino, de la actitud que pueda tomar la oposición, el Partido Popular. Y aunque tú dices que estarán a favor porque lo llevan en los genes, la verdad es que al Partido Popular lo de los genes no ha funcionado siempre, porque dependerá de lo que a corto plazo le produzca más renta, ¿no?
No, en ese caso no. En ese caso seguro a pies juntillas que lo van a aceptar y lo van a apoyar. Lo que pasa es que le van a pasar la factura a Zapatero,
sí.
Le van a hacer ver la inconsecuencia de esa situación. El Partido Popular podrá estar en contra, incluso sacarle punta al tema de los impuestos, a lo otro, pero al tema militar, sin ninguna duda que lo va a apoyar. Lo que pasa es que no les la va a poner fácil, le va a sacar los colores y le va a decir, bueno, ¿y entonces cómo se justifica que usted hiciera campaña contra el tema de Irak, que era parecido, no tenía la legalidad de la ONU, no tenía la legalidad de la ONU, pero digamos que el contorno general era parecido, con la diferencia de prácticamente en Irak no se llegó a ver bajas españolas, porque fue antes de que empezara realmente la ofensiva. Claro, esa situación es realmente muy complicada. Y claro, cuando vemos que el presidente del gobierno y el PSOE están diciendo que quieren llegar a acuerdos de Estado con el partido de la oposición, pues uno se pregunta, ¿entonces la política para qué? ¿Y el Parlamento para qué? Si todo lo importante se llega a pactos entre tú y yo, a pactos de salón, a pactos de capó, ¿esto qué es? Y todavía es más grave cuando se dice que quieren llegar a pactos en el tema de educación. Pero si el tema de educación es lo que históricamente ha sido el baluarte de la derecha española,
claro.
Y que ha dado lugar a ese espíritu nacionalista, nacional católico que hay en España, que impide que gran parte de la población tenga una conciencia democrática, bueno, esto es una traición.
Y Rafa, y el actual ministro de Educación, a quien se tiene por un hombre, en fin, ecuánime, de profundas convicciones, ¿estaría por la labor de ceder en cuestiones fundamentales en esto de la educación?
Pero es que esto es política de Estado, es que los ministros ahí son menos ejecutores. Estamos hablando de una política de Estado a nivel internacional, con lo que es la OTAN, con lo que significa Estados Unidos, en una etapa en que supuestamente al frente de la presidencia de Estados Unidos hay una persona diferente, una persona, digamos, que tiene unas consideraciones diferentes y que no es la bestia parda de Bush. Y luego no olvidemos, es que en este país, por mor de nuestra Constitución, el jefe de las Fuerzas Armadas es el rey. Entonces, estamos en otra dimensión. Por eso digo que creo que el año que viene va a ser un año muy especial. Aparte de, bueno, el año que viene también se cumple el 200 aniversario de la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Y ya el punto clave, es decir, ¿cuándo, en qué circunstancias, qué características se tienen que dar para que eso galvanice y que cree un movimiento, una movilización, que la gente se eche a la calle? No lo sé, pero se pueden juntar la creciente subida de paro, que va a continuar. Hay informes de organismos internacionales que ya dicen que en España no se empezará a crear empleo hasta el 2015. Ojo, con lo cual los 5 millones de trabajadores desempleados pueden ser a final de año o al año que viene. Junto con el recorte en gastos sociales que se va a producir inevitablemente, y el tema de la sensibilidad ante una situación como la de Afganistán, puede galvanizarse con bastante rapidez si ciertos vectores se ponen en marcha. Y ahí pienso fundamentalmente en los sindicatos. Si las cúpulas de los sindicatos ven que su alianza con Zapatero no tiene futuro y que puede comprometer a esas oligarquías de las cúpulas sindicales, saldrán hacia atrás y se pondrán a rebufo de los acontecimientos para evitar que con el descrédito de Zapatero y con el descalabro de las políticas del gobierno, también ellos se encuentren en una situación difícil. Posiblemente esa sea la clave.
Rafa, estamos teniendo cada vez más problemas con la vía telefónica. Yo te sugiero que pensemos en dejarlo aquí, salvo que quieras hacer alguna postilla más. Bien. Porque la verdad es que esto se está poniendo cada vez peor. Pedimos disculpas a nuestra audiencia y, bueno, haremos un esfuerzo técnico para mejorar estas comunicaciones, porque lo cierto es que, en fin, llega un momento en que estamos incómodos todos.
Bueno.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo, y que vamos a hacer. Tenéis los medios técnicos que
hacemos lo que podemos.
Que son posibles.
Un abrazo, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.